¿Cuántos están preparados? Yo por lo menos lo estoy. Gracias, Señor. Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículo 25. En la siguiente página, 25. Cuando estén en la lectura me dicen amén y arrancamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. A mí me encanta cuando es el Señor mismo quien habla. Toda la palabra, yo lo digo frecuentemente, toda la palabra es una bendición, toda es inspirada por Dios, toda nos bendice, toda. Pero es que cuando habla el Señor, cuando es Jesús mismo el que está hablando, caray, ahí es otro nivel. Amén. ¿Qué dijo el Señor a esas multitudes que le seguían? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento, no pueda acabarla todo y todos los que y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, que no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 a uno que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. En el mismo texto, el Señor está diciendo tres veces: no puede ser mi discípulo. Leí y me encantó una historia de la vida real que se las quería compartir. Sucedió hace poquito, ahorita en el año 2006. Un alpinista británico llamado David Sharp, él intentó escalar el monte Everest. Ya lo había intentado por 4 veces y no había podido, por 3 veces, esta fue la cuarta, y no había podido. La montaña más alta del mundo, como sabemos. Pero esta vez, aunque era un hombre preparado y pues ya lo había intentado varias veces, subió en un momento que no era adecuado subir, en un tiempo, subió en la noche, en un clima que no era las condiciones adecuadas para hacerlo. Subió sin medios de comunicación y subió con una carga muy pesada. Y cuando iba más o menos 8,000, 8,500 metros de altura, cuando ya el oxígeno faltaba, se recostó en un lugar que se llama, es conocido como Green Boots, o de botas verdes, porque antes habían encontrado otro alpinista muerto en ese lugar, es como una caverna. Y el hombre tenía unas botas verdes y así llamaron ese lugar, Green Boots. O calavera de la muerte, la caverna de la muerte, perdón. Así se llamaba. Y él llevaba demasiado peso y cuando llegó a ese lugar trató de como esconderse ahí para descansar un poco. Le faltó el oxígeno y murió congelado. Lo tremendo de este hombre de lo que pasó con David Sharp es que otros alpinistas pasaban por el lado viéndole agonizar. Unos creían que ya estaba muerto y resulta que estaba vivo. Y otros, cuando se dieron cuenta que estaba muerto, igual no podían hacer nada. Eso me impactó mucho. Pero es que él no atendió a lo que, a las instrucciones, y se fue más cargado de lo que debería. Estaba en un lugar tan complicado que su cuerpo lo pudieron rescatar, lo pudieron después bajar del monte un año después, por las adversidades climáticas que habían y por el lugar tan difícil, de difícil acceso en el que estaba. Lo que me parece increíble de todo esto es que él no fue consciente que una carga de más hizo que él lo perdiera todo. Una carga de más hizo que él lo perdiera todo. Y me gusta esta historia, bueno, porque es de la vida real. ¿A cuántos les gustan las historias, las anécdotas que son de la vida real? A todos. Pero es que tiene muchísimo que ver con lo que yo quiero compartirles esta noche. Quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de ustedes aman a Jesús con todo su corazón? Pero de verdad, incluidos los que acaban de entregar su vida a Jesús, le acaban de entregar, están en su primer amor. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús con su vida entera, con todo su corazón? ¿Cuántos se consideran seguidores de Jesús? Que le aman, que darían su vida por él. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos quieren seguirle hasta el final? Todos. ¿Alguien no? ¿Alguien que no haya levantado la mano? ¿Alguien que haya dicho: yo no quiero seguir a Jesús? No, creo que todos aquí lo dijimos, ¿cierto? Pues es que imagínense que la vida cristiana no es una, no es como una carrera de velocidad, no es como una carrera de 100 metros, que es explosiva. Las carreras de 100 metros, los deportistas, no es que tengan que tener la cantidad de resistencia para ser los que más de más largo aliento, sino necesitan ser deportistas explosivos. Corren y ya, 100 metros. Yo no sé cuánto tendrá la iglesia de lado, no, ni idea, pero bueno, son más o menos 100 metros, eso. Listo, entonces como de pared a pared, lo que dé de fuerza para ir de allá a allá, y ya, se acabó la carrera. Pero la vida cristiana no es una carrera de velocidad, más es como una maratón. Más es como de, no importa que vayas tan rápido, lo importante es que llegues a la meta. La vida cristiana es más parecida a lo que le pasó a este hombre, a David. Es una carrera en ascenso, contra todas las dificultades, contra todos los pronósticos, en la que él no tenía que correr, sino que él tenía que ir paso a paso, midiendo su fuerza, midiendo hasta dónde podía llegar, como lo acabamos de ver en el texto. Ir lento, como dicen por ahí, lento pero seguro, ante las adversidades. Y de eso es que yo quería hablarles hoy. Y a mí me gustan mis mensajes que sean un poquito creativos, o que sean prácticos, para que ustedes se lleven la imagen de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que hoy vamos a representar un poquito esa carrera en ascenso que es la vida cristiana. Y yo quiero hacerlo de la misma manera como lo hizo David Sharp, y es que él era un alpinista que tenía una meta. ¿Cuántos tienen la meta de llegar hasta el final en su vida con Jesús?
Amén.
Aleluya.
Amén.
Entonces, estos somos nosotros. Pero tenemos que ir preparados a esa carrera. No podemos ir solos, porque es una carrera larga, es una carrera de largo aliento. No podemos salir corriendo como locos porque nos vamos a cansar en la esquina. Esa es la carrera de nuestra fe. Ahora volvamos al texto. Dice tres veces en el versículo, en el texto como acabamos de ver: no puede ser mi discípulo. Así que ¿a quién le estaba hablando? A los discípulos. Y entonces ustedes pueden decir: ah, bueno, entonces alguno que está por acá se va a relajar porque dice: ah, no, si es de pronto el mensaje era para los 12 o de pronto para los 70, ¿cierto? Entonces, si el mensaje era para los 12 o para los 70, entonces el mensaje es para el pastor. O bueno, está bien, el pastor es uno de los discípulos, sí. Pero también entonces para los hermanos del ministerio, solamente es para ellos y para nadie más es la palabra esta noche. O bueno, entonces no, está bien, también para el coro, porque ustedes también son discípulos de Jesús y los sugieres y Army. Pero saben, ahí en el versículo 25 empieza diciendo: grandes multitudes iban con él y se volvió y les habló. Así que esta palabra no es para el pastor, no es para el, no solo es para el pastor, no solo es para los líderes, no solo es para los servidores, es para todos los que seguimos a Jesús. ¿Saben que el concepto de discípulo es seguidor? Por eso les pregunté ahora: ¿cuántos de ustedes son seguidores de Jesús? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos? Entonces esta palabra es para nosotros. ¿Saben que yo veo en esas tres palabras cuando el Señor dice: no puedes ser mi discípulo? Veo tres advertencias, tres cargas que llevamos nosotros de más, que nos van a impedir llegar a la meta, que no nos van a dejar seguir a Jesús hasta el final o ser sus discípulos hasta el final. Y la primera de ellas está ahí en el versículo 26, cuando dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todos tenemos una carga que se llaman mis relaciones. Por acá estaban mis relaciones. Y si yo no voto la carga de las relaciones, no puedo ser su discípulo. Y saben, cuando nosotros leemos en español, el que no aborrezca, uy, eso suena como feo, le chillan a uno los oídos. Y de hecho es que en español es así. Yo me fui entonces a la Real Academia de la Lengua y pregunté: venga, ¿qué es aborrecer? Y aborrecer es odiar, es rechazar, es abominar. Ese es el significado en español. No así en el texto original. En el texto original la palabra es misei, que significa, y de hecho así lo tienen algunas otras versiones de la Biblia, y es cualquiera que ame más a. Cualquiera que ame más a. El Señor no está esperando que odiemos nuestra familia ni la gente que nos rodea. El Señor está esperando que nadie ocupe su primer lugar en nuestros corazones. Él está esperando que alguien se levante y deje su familia, y no literal, no me refiero literalmente, sino que su corazón sea completo para Él. Y yo creo que eso de una u otra manera fue lo que hizo Abraham. Abraham salió de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. O sea que él sí tenía una familia, y en esa época que eran las familias grandes. Sin embargo, él se movió en fe y se movió creyendo y se movió esperando y se movió sin haber visto, porque él era de una nación politeísta, pero sabía que era Dios, no sabía para dónde iba. Sin embargo, le obedeció, le creyó, y podemos decir que Abraham fue un discípulo del Señor, le siguió. Leí la historia Esta sí la leí hace rato. Entonces no me acuerdo el nombre, pero es de la vida real. De una muchacha, de una jovencita nacida en Medio Oriente, cuya familia era tremendamente religiosa, de la religión del Medio Oriente, que es el Islam. Tremendo. Y la enviaron a estudiar a los Estados Unidos, y en la universidad conoció una amiga, y esta amiga le predicó de Jesús. Y se enamoró como nadie en el mundo de él, y se apasionó por él. Y él ya dijo: tengo que contarle a mi familia. Y se fue hasta allá, hasta su casa, a contar lo que Jesús había hecho en ella y su familia. Ella, ahí sí, literalmente en español, la aborrecieron, la rechazaron, le dijeron que estaba loca, que ya no podía ser, que estaba en contra de sus principios, que lo iba a perder todo, y le pusieron a decidir: o te quedas con Jesús, o te quedas con tu familia y con todo lo que tenemos, tus amigos, con los que te rodeamos. Y ella se fue a orar, y al día siguiente tomó una pequeña maleta, tomó su Biblia y se paró en la casa y les dijo: los amo con todo mi corazón, pero amo más a Jesús. Y se volteó y se fue. Le dejaron de pagar la universidad, volvió a Estados Unidos, y tiempo después regresa a su país, pero convertida en una misionera, en una tremenda predicadora, y empieza a hacer la obra del Señor. Se encuentra con su familia, y fue tan impactante el testimonio de esta mujer para su familia, que por causa de lo que ella era, toda su familia se convirtió al Señor. Porque no le dio más valor a lo que estaba alrededor, no le dio más valor a su propia casa, sino que supo escoger quién era su prioridad. Sabes, a veces es nuestra propia familia la que nos detiene. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, no hacen todo lo posible para que no sirvan a Jesús. Hacen todo lo posible para que no vayan a la iglesia. Pero yo creo que es tiempo de levantarnos y escoger nuestras prioridades. Y no estoy refiriéndome a que entonces dejes a tu papá o a tu mamá, o te vayas de la casa, o dejes a la esposa. No. Estoy hablando de la prioridad en tu corazón. ¿Saben también a qué se refieren las relaciones? A los amigos. A esos amigos que te llevan a lo malo. A esos amigos que siempre están con el chiste de doble sentido, burlan con la burlita boba de la iglesia, con la es que esos pastorcitos y es que no sé qué, y tú compartes y convives con ellos. También tienes que tomar decisiones a esa relación tóxica, que probablemente ya tu esposo se fue, tu esposo se te, o tu esposa te dejó, y vives arraigado a una esperanza de algo que no va a llegar, y le estás dando ese número uno a esa persona que ni siquiera ya vive contigo, que ni siquiera se lo merece, que ya te dejó, y no puedes levantarte y decir: yo voy por mi Salvador, yo voy por mi Señor. Igual para los jóvenes. Para los jóvenes es más fácil dejar la familia, digo yo, hoy en día. Pero ¿y los amigos? Muchachos, ahorita ustedes que están por emprender una vida, han estado guardados por 10, 11 años en el colegio, que como nuestros pastores nos lo han enseñado, y nosotros como papás lo hemos vivido, es un refugio donde ustedes están guardados. Pero ¿y qué va a pasar cuando tengan que enfrentarse al mundo real, a la vida real, donde tengan que escoger entre su amigo y el Señor, entre donde las pasiones juveniles y el Señor, donde tengas que decidir entre tu novia y la iglesia? ¿Dónde están nuestras prioridades? Muchas veces son nuestros propios hijos los que nos detienen. No, yo no quiero ir a la iglesia, hoy quiero irme de paseo, quiero hacer. Y por complacerlos, porque ay, pobrecito el nené, entonces nos estamos alejando. Entonces, ¿quién está de primero en nuestro corazón? ¿Quién está primero Tú dices, vienes acá y levanta, cuando el pastor pregunta, ¿quiénes quieren seguir a Jesús? Todos levantan la mano. Pero ¿será que es de verdad? ¿Será que es cierto? La segunda carga que nos impide ser esos verdaderos discípulos está ahí en el versículo 27, cuando dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mi voluntad. Si yo no muero a mi voluntad, no voy a poder ser su discípulo. A mis deseos. Si yo no tomo mi cruz cada día, dice en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 9, si yo no tomo mi cruz cada día, no puedo ser su discípulo. Morir. La muerte implica sacrificio. La muerte implica renuncia. La muerte implica rendición. Implica dejar mis planes, mi manera de vivir, mis reglas, como yo soy, lo que yo quiero. Eso es morir. Jesús mismo tuvo que renunciar a su propia voluntad estando ahí en Getsemaní. Le decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad. Estaba dispuesto a hacerlo. Él conoció lo que era la muerte antes de literalmente ir a la cruz. Pablo lo dice en Corintios: muero cada día. A los Corintios, cuando le habla a los Corintios, también cuando le habla a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿a qué entonces debo morir? ¿Al pecado? ¿A mis propios? ¿A mi orgullo? Al decir, es que tiene Dios que hacerme justicia, y si no, y si no, no es a mi manera, es a su manera. Ese morir no es porque sí, no es porque el Señor quiera tenernos allá espichados y allá se queda. No, tiene un propósito. Y ese morir es para vivir. Ese morir es para glorificar su nombre. Ese morir es para crecer. Ese morir es para dar fruto. Y me hace acordar de una historia que, de una semilla que tenía voluntad propia y hablaba, la semilla. Y entonces esta semilla que tenía voluntad propia y hablaba decía: no, yo no me quiero enterrar. No, a mí me da miedo. No, 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 no me echen tierra. No, 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 yo estoy bien así. No, 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 por favor, yo tengo miedo. No, 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 no. Pero nunca se dio cuenta la semilla, o nunca lo pudo, o no lo entendía, que si ella moría iba a sacar todo el potencial que tenía dentro para glorificar a Dios, para crecer, para ser un elemento grande, para dar fruto. Y eso es el morir, es rendición. ¿Saben que morir también tiene que ser, tiene que ver con hacer? Con hacer. Morir es actuar. Porque muchos cristianos nos quedamos en la teoría, en lo que sabemos. ¿Cuántos saben que tienen que perdonar? Pregunto, ¿cuántos saben que tienen que perdonar? Pero ¿cuántos de verdad perdonamos? ¿Cuántos saben que tienen que ser santos? Pero ¿cuántos realmente somos santos? Me gusta mucho como lo dice en Mateo 7, cuando habla de los dos cimientos, ¿se acuerdan? En Mateo 7, en el versículo 24, Cuando hablamos de la casa sobre la roca, ¿se acuerdan? Todos decimos, porque lo decimos todos, es que tenemos que poner nuestra casa sobre la roca. Es que tenemos que, la roca es Cristo, es la roca, es su palabra y lo tenemos aquí. Pero ¿saben cómo dice? Y me encanta, se los compartí esta semana a los muchachos del seminario. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. O cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. La diferencia no es poner no es poner solamente a Jesús como base, es de verdad hacerlo. Porque sobre las dos casas vinieron vientos, soplaron ríos sobre las dos. Pero ¿cuál fue la que sobrevivió? La que hizo, el que escuchó la palabra y lo hizo. Ser cristiano no es solamente invitar a Jesús a mi vida. Ser cristiano es rendirle mi vida a Dios y que Él se glorifique en mí. Ahí está la diferencia. ¿Saben? Hace como 25 años, es que ya estamos viejos, hola. Hace como 25 años, yo estaba en la universidad, estaba estudiando periodismo. Y estaba estudiando periodismo porque queríamos servir al Señor. Estaba en nuestro ADN. Mis papás nos lo inculcaron desde chiquitos, servir al Señor, y no teníamos otra razón, porque ejemplo sí que teníamos de mis papás. Y bueno, la vez pasada que tuve la oportunidad de predicar, les confesé todas las embarradas que hice con un carro. Esta vez les voy a confesar que cuando yo era joven, y que mis hijas se tapen los oídos, era re mal estudiante, pero malo, en serio. Como Suner dice, las tareas y yo teníamos una distancia bien lejana. Yo no hacía tareas. A mí no me gustaba estudiar. Pues claro, me iba re mal en el colegio. Si había un premio para el vago, ese me lo ganaba yo. Siempre salía en las notas de último en el salón, siempre. Y ahorita lo cuento burlándome de mí mismo, pero es algo que a mí no me enorgullece y que en el momento a mí me afligía. Me afligía porque nadie quería trabajar conmigo. Cuando hacían, hagan grupos, y yo, ay, ya todos se hicieron y yo quedaba solo. Y pues es duro en ese momento. Pero yo, cuando salí del colegio, dije, no, espera un momentico, esto tiene que cambiar. Y entonces queríamos servir al Señor, y a mí me encantaban los medios audiovisuales, y trabajaba con Alvaricho allá en el canal y todo. Y entonces salió una carrera nueva que se llamaba Artes Visuales, con énfasis en audiovisuales. Entonces tenía todo que ver, y yo sí. Y me metí sin mirar bien a profundidad, y resulta que tenía que ver 8 semestres de dibujo. No, pues yo, claro, me iba bien, de verdad yo me comprometí, y me iba bien en historia del arte, me iba bien en escultura, me iba bien en todas las materias teóricas, pero el dibujo, no, paila, no, por ahí no fue. Y me tocó retirarme, y fue cuando empecé a estudiar periodismo. Y el primer, de verdad que decidí yo cambiar el chip y decir, tengo que ser diferente. Y en el primer semestre el promedio en general me quedó en 4.5 sobre 5. Yo no lo podía creer. Yo de verdad que yo me sentía orgulloso. Yo no lo podía, yo decía, Señor, gracias. Y me tocaba, y periodismo, entonces me tocaba leer. Y obvio, en el colegio, pues si no hacía tareas, que iba a leer, a mí no me gustaba leer. Pero decidí esforzarme, y el segundo semestre 4.7 me quedó el promedio. Ya entonces ya no sufría como en el colegio, que no se querían hacer conmigo, al contrario. Entonces todos me buscaban, los profesores me felicitaban, me ponían a exponer, me ponían como asistente. El tercer semestre me saqué 4.8. Imagínense, después de todo el récord que yo tenía, yo no lo podía creer. Y yo decía, o sea, ya me estaba yo sintiendo tan contento de mí mismo, porque yo, cuando yo estaba en el colegio, yo ni siquiera quería estudiar en la universidad, porque yo sabía cómo era y sabía que me iba a ir mal. Pero era un orgullo para mí decir: mire cómo me está yendo, por fin encontré algo en lo que puedo ser bueno y me va bien. Y en ese año, cerca de empezar el cuarto semestre, yo no me acuerdo, hermanita, yo no sé si fue algo, mi mamá o se enfermó o algo pasó. El caso fue que nos reunió y nos dijo: hijos, todos están estudiando para servir al Señor, todos, pero en un área, en el área profesional, en la que probablemente hayan mejores profesionales que ustedes, que lo puedan, cristianos, que lo puedan hacer mejor. Pero hay algo que ellos no tienen y ustedes sí, y es un llamado. Yo solamente les dejo ahí, no quisieran seguir por el lado ministerial. Y ya esa fue la conversación. Y esa noche a mí me dio muy duro. Me dio muy duro porque era renunciar a algo que por primera vez en mi vida me iba bien. Suner, ya estábamos de novios con Suner. Ella siempre ha sido una pilera, y entonces ella ya estaba estudiando pedagogía, ya trabajaba en el colegio. Y nos arrodillamos. Yo me acuerdo que entonces sí fue que mi mamá estaba enferma, porque estábamos todos. Yo llevé a Suner a la casa y nos arrodillamos y le dijimos: Señor, esta hoy es mi fortaleza. Nunca me había pasado esto. Yo creo que por fin puedo ser bueno en algo. A mí, y yo me sentía como la semillita esta que con voluntad. No, yo, a mí me da miedo, ¿qué tal que yo no sea bueno para eso? No, 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 a mí no me entierren. No, 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 yo no quiero pasar ese proceso. Yo no quiero. Pero le dijimos: Señor, nosotros queremos obedecer. Queremos ir. Estaba empezando el cuarto semestre y al día siguiente nosotros no fuimos a la universidad. A mediodía llegamos ya con los formularios diligenciados a la casa de mis papás y les dijimos: vamos a entrar al seminario bíblico, solamente nos falta tu firma. Yo recuerdo que Juaní estaba todavía muy chiquito, él estaba en el colegio, pero en ese año todos entramos al seminario bíblico, todos. ¿Y saben qué es lo tremendo? Hoy, 25 años después, todos nosotros pudimos ir al seminario bíblico. El Señor nos, no, no me refiero solamente a Suner y a mí, toda la, no, 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 todos mis hermanos y yo, y con nuestras esposas o esposo, fuimos al seminario bíblico. El Señor nos premió y nos bendijo con buenas y excelentes calificaciones. Fuimos a la universidad, después alcanzamos la maestría, después, bueno, todo lo que seguía. Pero hoy el Señor nos da el privilegio, la bendición de todos estar parados en este púlpito, tener la bendición de compartir su palabra. Mi hermana Lina es la pastora de los niños de la iglesia. Mi hermano Alejandro es el pastor de misericordia en este ministerio. El pastor Juan Sebastián, aunque estaba chiquito en ese momento, entró al seminario, su licenciatura, su maestría, su otra maestría, su doctorado. Es el copastor de la iglesia. Mis hermanos, muchas veces uno quiere morir, le da miedo pasar por eso, pero cuando nosotros quemamos nuestros barcos, cuando renunciamos a nuestros deseos, el Señor es quien nos levanta. Pasamos esa transición, Él nos edifica, nos hace crecer y dar fruto, y fruto para Él, fruto en abundancia. El morir tiene que ver con el hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que el Señor diga: este sí es mi discípulo? Y el tercero está ya al final del texto, Ay, caray. En el versículo 33, así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee, no solamente se refiere, porque sí dice a sus posesiones, pero no solo, la traducción no solamente es las cosas materiales, sino a las cosas a las cuales uno tiene, las cuales uno tiene dominio, en las cuales nosotros podemos tener, o que yo puedo tener bajo mi control. Y esa es la tercera carga que yo tengo que dejar si quiero ser su discípulo: renunciar a mis deseos, dejar, descargarme para ir y ser su discípulo. Y no solamente habla de las cosas materiales, porque ¿cuántos saben que el Señor quiere bendecirnos? Todos. No es nuevo para nadie, la palabra de Dios lo dice. No es que Él quiera vernos pobres y miserables, es que Él quiere saber qué tan importante es las cosas que tienes para ti. Miren lo que pasó, miren lo que pasa en la iglesia. Muchos vienen: Señor, bendíceme un trabajo, una familia, lo que sea. Y el Señor, hacen votos, oraciones, esperan, creen y se mueven por años. Y cuando el Señor les da, no vuelven a aparecer por acá. No, es que tengo tanto trabajo. O sea que las cosas que el Señor te dio se volvieron más importantes para ti que Él. No, es que me pude comprar la finquita de los sueños. Y pues claro, como trabajo de lunes a viernes, ¿cuándo más voy a ir si no solamente viernes, sábado y domingo? Y nunca vuelven a la iglesia. Era lo que pasaba ahí en Marcos 10 con el joven rico. Señor, no, yo ya sé todo, yo ya hice todo, yo he guardado, mejor dicho, soy santo, y pónganme velas. Le dice: ah, ok, entonces lo único que te falta es que vendas todo. Y dice la Biblia que se entristeció en gran manera. El Señor lo dice después. ¿Qué tan difícil es que entren los al reino de los cielos los que confían en las riquezas? No es tenerlas, no es tener, porque hay gente que no tiene, pero igual ama tanto al dinero, ama tanto las posiciones, que igual tampoco va a entrar. No es lo que, no es el que tiene ni el que no tiene, es donde está, la palabra lo dice: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No es que las fortalezas son mi destreza, es que esto lo he hecho yo con mi esfuerzo, es que esto lo he hecho yo con mis habilidades, es que esto lo he logrado por lo bueno que yo soy. ¿Cuánta gente hemos visto que salen porque dicen: yo todo lo puedo, porque es que yo soy el tremendo para una cosa y para la otra? Y no se dan cuenta que es la gracia de Dios la que le da las habilidades para, pero en el momento en que se aparta lo pierde todo, porque se está moviendo por donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Por qué no te preguntas por momentos qué es lo que más ocupa tu mente? ¿No creen que es un buen termómetro? Cuando te levantas, ¿en qué es lo primero que piensas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a buscar al Señor y cuánto tiempo le dedicas al resto de las cosas? Me gustó como cuando el Señor llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y a Juana, y en Mateo 4, que dice: dejándolo todo, le siguieron. A Mateo el publicano, y tenía una posición, ya no tengo el tiempo para explicarlo, pero tenía una posición en la cual tenía el dinero, claro, no todos lo querían. Sin embargo, cuando el Señor lo llamó, dejándolo todo, le siguió. Pablo, todos sus títulos, todas sus cosas, todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. En resumen, el Señor no está queriendo despojarnos de las cosas que tenemos. Él está probando nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Qué es lo que te ata? ¿Saben qué? Y con esto termino. Un profesor mío un día nos contó una historia hablando de los jóvenes, justamente. Estaba hablando que hay jóvenes que dicen: Señor, pero es que tú no me escuchas. Es que tú no me escuchas. Es que yo no logro alcanzar lo que quiero. Yo oro, te pido y no logro nada. Y él y mi profesor decía que estos jóvenes están con un lazo. Queriendo llegar a la cruz, llegar a servir a Jesús, porque le aman con todo el corazón, pero tienen un lazo que les ata. Y ellos quieren ir con todo por el Señor, pero se devuelven sus malas amistades y quieren ir su familia. Señor, pero es que yo necesito agradarte, yo quiero. Le detienen. Saben que este lazo nunca va a llegar, nunca va a llegar a tocarse con la cruz, nunca. Ni sus deseos, ni lo que tienen, ni lo que alcanzan, ni lo que sueñan. Ese lazo nunca va a tocar la cruz. Porque saben, no, la Biblia no habla de dos tipos de cristianos o dos tipos de siervos, dos tipos de discípulos. Los que dejan todo por seguir a Jesús y los que dejan las cosas a medias. Hasta que tú no sueltes el lazo que te ata al pecado, a la familia, a tus relaciones, a tus deseos, a tus caprichos. Hasta que no mueras a eso, no vas a poder llegar a tener una relación con Jesús. Porque solamente hay una clase de discípulos. Así que yo quiero orar esta noche. Porque la Biblia dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, a todo lo que tiene, a todo lo que tiene. Cualquiera pues de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser su discípulo. Esta es noche de afirmarnos. Esta es noche de compromiso. Esta es noche de decir: Señor, yo me voy a afirmar. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, yo voy a ir contigo hasta el final. Señor, no voy a dejar que nada me ate. Yo voy a soltar las cargas y voy a ir tras de ti. Todo el que quiere comprometerse con el Señor, todo el que dice: yo voy con el Señor hasta el final, venga aquí, vamos a orar. Nosotros venimos hoy a tu altar para decirte que solo tú eres nuestro Dios, que solo a ti queremos ir, que queremos ser tus discípulos, Señor, que nosotros hoy renunciamos, morimos, dejamos en segundo plano. Te amamos más a ti que a la gente que nos rodea, que te amamos más a ti que a nuestra propia vida, Señor. Que a partir de hoy cada día levantaremos nuestra cruz e iremos por ti para seguirte, Señor. Y que no hay nada, ni de valor, ni de no valor, que pueda reemplazar mi relación contigo, Señor. Tú eres lo más importante. Nosotros hoy renunciamos, botamos, desechamos esa carga que nos detiene, eso que nos acecha y nos deja perder la bendición para ir por ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién soy yo?
Cuando veo la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿quién soy yo? Oh, ¿quién soy yo para que tú me mires y me escuches, me visites y me ames y me llames tu amigo? ¿Quién soy yo? Solo por ti.
Solo por ti, Señor.
Solo vivir.
Solo a ti queremos ir, solo para ti queremos vivir, Señor.
Solo tú eres mi Dios, tuyo siempre yo seré.
Solo a ti queremos seguirte, Señor. Nosotros hoy hacemos un compromiso contigo, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el número uno. No vas a compartir tu gloria con nadie. De hecho, es el primero de los mandamientos. Solo tú, Señor. Hoy morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros caprichos, morimos a las relaciones que nos apartan de ti, que nos impiden, que no me edifican, que no me hacen crecer. Morimos a esto, Señor, por amor a ti, porque queremos seguirte, Señor. Nada de lo que tengamos tiene más valor, nada de lo que seamos tiene más valor que tú, Señor. Eres el número uno en nuestros corazones. Eres el número uno en nuestras vidas. Eres el número uno en nuestras familias. En Cristo Jesús.
Glorioso es tu nombre en toda la tierra. Poderoso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre.